Apocalipsis capítulo 11 versículos 1 y 2. Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo: levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. Pero el patio que está fuera del templo déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles y ellos hollarán la ciudad santa 42 semanas. Hemos estado viendo cómo la iglesia tiene la gran responsabilidad de la gran comisión, y que le ha sido dada esta comisión para profetizar por todo lugar, es decir, para proclamar el mensaje del Evangelio, para anunciar el Evangelio hasta los fines de la tierra. Y nos encontrábamos con el hecho de que acto seguido se le da una vara de medir y luego se le dice que use esa vara y se le especifica qué es lo que tiene que medir. Tiene que medir el templo, tiene que medir el altar y tiene que medir los adoradores. De manera que, según nuestro pasaje, la iglesia tiene la función destacada de medir esos objetos con un arma que se le ha dado, con una herramienta que se le ha dado, que es la vara de medir. Y vimos cómo también esto significaba la palabra de Dios. Dijimos en nuestro último sermón que la iglesia debe definir la verdad para saber en qué es exactamente en lo que creemos. Debemos definir la verdad para dar testimonio de la verdad. Por lo tanto, las doctrinas que predicamos tienen que tener un fundamento sólido en las enseñanzas de las Escrituras y no apartarnos ni a izquierda ni a derecha de lo que Dios en su propósito eterno nos ha dejado, que es su palabra revelada, las Sagradas Escrituras. Dijimos que no solamente había que definir qué es la verdad, sino también de qué manera tenía que ser comunicado ese mensaje para que sea creíble, dada la magnitud y la importancia de lo que estamos hablando. Es decir, como no estamos hablando de una obra de teatro, ni estamos hablando de cómo divertir a la gente, ni de cómo usar las expresiones para contar chistes, sino que estamos hablando de un asunto que es de vida o muerte, el mensaje que se tiene que proclamar, que se tiene que comunicar, debe mantener también esa misma estructura. Estamos hablando de un asunto de vida o muerte, por lo tanto, no estamos en la iglesia para divertirnos, ni para entretenernos, ni para traer juegos malabares, ni para que participen todos los que quieran participar y hacer todo lo que se les ocurra, ni para que esto sea un circo, ni tan siquiera para que vengan los alcohólicos anónimos o los exfumadores para contarnos sus experiencias. Este no es el lugar ni el propósito de la iglesia. La iglesia ha sido constituida para cumplir un propósito específico, que es la predicación del Evangelio con solemnidad y con solicitud. Así que hay un trabajo que la iglesia tiene que hacer. Levántate y mide. Tiene un mandato para dedicarse a conocer algo, y ese algo que se le ha dado a conocer es la palabra de Dios, y debe conocer con precisión qué es lo que la palabra de Dios enseña, y tiene que proclamar la doctrina que le ha sido dado y que le ha sido encomendada. Es la doctrina del Evangelio, la doctrina de la gracia. Por lo tanto, lo que vemos es que Cristo no deja que la iglesia se organice de acuerdo al criterio de los hombres. Ya vimos cómo el altar tenía que ser según el modelo, vimos cómo el tabernáculo tenía que ser según el modelo, vimos cómo el templo tenía que ser según el modelo, no según la creativa e inventiva de los seres humanos, de acuerdo al contexto social y cultural en el que se han creado, y por lo tanto añadiendo los matices y cuestiones que ellos consideren oportuno añadir a lo que Dios ha dejado en su palabra. No, la iglesia no es un lugar donde cada uno va a traer lo que le dé de sí la cultura en la que vive, ni siquiera sus capacidades y aptitudes. La iglesia no ha sido dejada para que se organice de acuerdo a su criterio específico, ni a las ideas de los hombres, que están siempre sujetas a las modas y a los cambios sociales. Medir el templo de Dios, el altar y los que adoran, no ha sido dejado a las opiniones humanas, ni ha sido dejado al razonamiento de los hombres. Para eso se nos ha dado la palabra de Dios. Porque si ese no hubiera sido el propósito, Dios no nos hubiera dejado su palabra, donde se revela su voluntad, no la nuestra, su voluntad. Hoy vemos cómo la corriente de moda de nuestra época está imponiendo una serie de cuestiones completamente contrarias al espíritu de la Escritura. Para ello se usan multitud de argumentos, porque evidentemente uno no puede chocar frontalmente con la enseñanza de la Escritura y no poner ningún argumento, por lo tanto hay que maquillar los argumentos que nos da la Escritura, hay que maquillar completamente la doctrina para que sea la cultura la que envuelva todo lo que la doctrina en la iglesia tiene que decir, y así no parezca ofensiva a los oídos de aquellos que escuchan. Es decir, la palabra de Dios realmente no nos vale. No nos vale. Porque ahora está nuestra moda social, o nuestra voluntad, o nuestro criterio, que es lo que tiene que imponerse por encima de lo que la palabra de Dios dice. 7 ejemplos. La música en la iglesia. La escritura nos muestra con bastante precisión los instrumentos que se usaron en el templo, cómo fueron seleccionados por Dios mismo, que no se dejó al criterio de lo que las actitudes o capacidades de los músicos querían exponer. No, Dios dijo con absoluta precisión qué instrumentos se deberían tocar en el culto público. Segunda de Crónicas 29:25 puso también levitas en la casa de Jehová con címbalos, salterios y arpas. Pero la corriente de nuestra época, además cada uno de esos címbalos, salterios y arpas tenía un lugar específico en la adoración. No estaban tocando los címbalos continuamente. Para esto me remito a los sermones que hemos dado sobre la iglesia local, la sección que hablamos de la música, y vemos como allí no estaban tocando los címbalos continuamente para que todo el mundo estuviera alegre. Es que vamos a empezar a cantar el címbalo en una congregación grande, da el inicio de que vamos a empezar a cantar, y se acabó el címbalo, se acabó. Pero hoy no, hoy están las panderetas, la guitarra, los címbalos y todo lo que a gente se le ocurre para traerlo a la adoración en la iglesia, lo cual contraviene tajantemente lo que enseñan las escrituras. Es decir, a la gente de hoy le gusta, pero tenemos que diferenciar entre lo que nos gusta a nosotros y lo que Dios expone en su palabra, porque lo que nos gusta a nosotros curiosamente coincide con la moda social, y esto es exactamente lo que hacían los paganos. Y durante los primeros siglos de la era cristiana en la iglesia no se tocaba la música, para diferenciarse de la cultura pagana, que tenían sonidos estridentes de música en sus cultos de adoración idolátrica. Por lo tanto, la escritura es definitiva cuando habla de la música en la iglesia y cuáles son los límites de la música, que son bastantes. Para defender su posición, muchos nos hablan del Salmo 149 y el Salmo 150. Y claro, si nos ponemos a leer lo que dicen estos salmos, por ejemplo, en el Salmo 149 encontramos un llamado de Dios a alabarle con danza, pandero y arpa. Ahí está todo lo que necesitamos para alabarle. Aquí está. ¿Veis cómo podemos alabarle con danza, pandero y arpa? Con todo. Sin embargo, si seguimos leyendo el Salmo, la cosa empieza a cambiar, porque se invita al pueblo de Dios a cantar aún en sus camas, evidentemente, con danzas, panderos y arpas, lo cual dentro de la cama es un poco incómodo. Y en el versículo 6 nos dice, con espada de dos filos en sus manos, para ejecutar venganza entre las naciones y castigo entre los pueblos, para aprisionar a sus reyes con grillos y a sus nobles con cadenas de hierro. Esto, si seguimos el mismo proceso de interpretación, nos va a causar bastantes molestias, porque vamos a acabar en la cárcel, por hacer el tonto además. Entonces, ¿cómo podemos interpretar esto? Porque si interpretamos literalmente una parte del Salmo, lo debemos hacer también con el resto del Salmo. Por lo tanto, evidentemente el salmista no está hablando de la adoración en el templo, como muchos sí quieren hacerle decir al texto, para justificar que el templo se convierta en una orquesta del circo. En cuanto al Salmo 150, que también es el recurrente normal para la adoración, comienza con una invitación a alabar a Dios en su santuario, e inmediatamente añade, alabadle en la magnificencia de su firmamento. Ya comentábamos cuando estudiábamos este texto que el santuario del que se está hablando aquí no es el templo de Salomón, no, sino el universo completo. Estamos delante de Dios en adoración, delante de su firmamento. Este salmo es un llamamiento universal a todas las criaturas racionales en la tierra y en el cielo para rendirle a Dios la gloria y la adoración en sus vidas, tanto a nivel religioso como a nivel civil como a nivel social. Es decir, con todo lo que tengas al alcance de tu mano, con toda tu personalidad, con tu mente, con tu alma, con tu cuerpo, adora a Dios, estés donde estés. Esto es lo que está diciendo el salmo, pero no en el templo, no está referido al templo, sino al entorno natural donde se desarrollan las vidas de los seres humanos. Por lo tanto, vemos cómo astutamente la sociedad en la que vivimos, por las modas sociales, ha introducido en la iglesia cosas que no son de la iglesia. Ahí tenemos un ejemplo. Segundo ejemplo, el papel de la mujer en la iglesia. Mientras que en las escrituras se definen a Dios como cabeza, a Cristo como cabeza, al hombre como cabeza, eso no ocurre en el caso de la mujer. La mujer no es cabeza, no tiene autoridad. Si alguien está en contra de esta doctrina, que se esfuerce en presentarle a Dios sus argumentos. A nosotros no nos tiene que preguntar nada. Es Dios quien lo ha establecido, y nosotros, cuando Dios habla, nos callamos. Eso es la costumbre que tenemos. Así que cuando Pablo habla de que la mujer calle en las congregaciones, no es un asunto cultural de que en aquella época, claro, como no tenían muy en cuenta a las mujeres, pues le decían que se callasen. No, es un principio bíblico, y la iglesia local de Cristo tiene que seguir el modelo de esa relación de autoridad establecida por las escrituras en el inicio, en la creación, en el libro de Génesis. El que tiene autoridad es Adán, que fue creado primero, después Eva, por eso no es cabeza. Pablo añade, las mujeres callen en las congregaciones, pero por si acaso quedan dudas, si a alguno se le pasa por la imaginación decir, hombre, es que hay muchas mujeres que son más inteligentes que los hombres. Ya, pero aquí no estamos hablando de quién es más inteligente. Estamos hablando de principios de autoridad según Dios lo ha establecido en las Escrituras. Y por si queda alguna duda, el apóstol agrega, porque no les es permitido hablar. Y nos dice en reiteradas ocasiones no solamente que esta es la ley universal de la Iglesia, sino que ese es el mandamiento del Señor. Y enfatiza la palabra Señor. Es un mandamiento del Rey de la Iglesia, del Creador de la Iglesia, de la autoridad en la Iglesia que es Cristo. Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. Por lo tanto, esto es una palabra de autoridad. Es un mandato a la Iglesia. Lo cual nos deja perplejos al ver cómo en nuestros días las mujeres son pastoras en las iglesias. Luego querrán decir que obedecen a Dios. Otra moda social que se ha colado. En cuanto al orden de la creación y a la enseñanza que emana desde Génesis, no podemos desde luego aceptar esta moda social de nuestra época de que las mujeres puedan predicar y ser pastoras. Esto es completamente contrario al espíritu de la Escritura y a la voluntad de Dios, marcada en las Escrituras. Es más, si casi durante 20 siglos es lo que ha creído la Iglesia, mira que nos sorprende bastante que hay una doctrina nueva de que las mujeres puedan predicar en la Iglesia durante los últimos 50 años, y antes no. Es decir, ha habido una revelación especial por la que las mujeres pueden predicar en la Iglesia, cosa que la Iglesia jamás ha creído en la vida. Son nuevas doctrinas que vienen invadiendo las modas sociales de nuestra época. Tercer ejemplo, el papel de los jóvenes en la Iglesia. Qué bonito es que los jóvenes participen en la Iglesia y que nos prediquen. Claro, alguna hermana me comentaba estos días, y un hermano, que en su iglesia se puso alguien a predicar y luego cuando bajó del púlpito le tuvieron que corregir todo lo que había dicho porque estaba mal. Pero la moda es que los jóvenes participen y entonces que enseñen. Pero ¿cómo puede enseñar un joven si tiene que aprender el primero? Por lo tanto, debemos marcar los límites para que esto se produzca. Es decir, debemos enseñarles y irles preparando para que en un momento dado, cuando todo converja, cuando sus capacidades, sus dones y el reconocimiento de la Iglesia sea correcto, entonces se le pueda poner a predicar, pero no antes. Pero en las iglesias en general se ponen a los jóvenes a predicar y cuando alguien cede el púlpito para que alguien se suba a predicar, de alguna manera se le está dando autoridad. Y de alguna manera ese joven, que es todavía joven, se va a creer con autoridad no solamente para predicar, sino para decir algunas cosas más de las que debería callarse. Por lo tanto, ojo. Dice el libro de Isaías, capítulo 3, versículo 12, los opresores de mi pueblo, y está hablando al pueblo de Israel, los opresores de mi pueblo son muchachos y mujeres se enseñorean de él. Pueblo mío, los que te guían te engañan y tuercen el curso de tus caminos. ¿Qué podemos hacer para que se destruya la Iglesia? Pon a jóvenes y mujeres, que son mucho más inteligentes, pero que no estamos hablando de inteligencia, estamos hablando de ¿obedecemos a Dios o no? Es un tema de obediencia, no es un tema de conveniencia, es un tema de obediencia. Los pastores han sido dados a la Iglesia para enseñar y supervisar a la grey, y nos tienen que enseñar y debemos exigir que nos enseñen con ciencia y con inteligencia. Es decir, la ciencia es la que emana de la palabra de Dios, donde está toda la sabiduría, todos los recursos de la sabiduría y del conocimiento que se encuentran en Cristo. Tienen que abrirnos las escrituras y tienen que mostrarnos las escrituras y sus implicaciones. Pero desde luego que no se dejen arrastrar por la corriente. Que hoy, porque eso es de moda, no lo aceptemos, lo aceptemos y luego dentro de 20 años la moda es otra y volvamos a aceptar la moda de dentro de 20 años. Y cuando vengan otros 20 años más, la moda habrá cambiado y entonces nos sumamos a la moda de pensamiento que en aquel tiempo regirá. Entonces, ¿qué iglesia y qué verdad estamos predicando si con el paso del tiempo va cambiando? ¿Qué verdad estamos predicando? Que es una verdad temporal, mientras que la Escritura nos habla de verdades eternas y de principios eternos que no podemos pasar por alto. Cuarto punto, la adoración en la iglesia. ¿Qué podemos decir de la adoración? ¿Cuál es la razón por la que haya cultos libres, participaciones de todo aquel que se le antoja, aportaciones musicales, mimos, teatro, danza, folclore? Esta es otra terrible moda social que ha quitado la solemnidad, la reverencia y la centralidad de la predicación y el no saber a quién se está adorando. Porque a tenor de lo que uno ve cuando llega a este tipo de iglesias, sabemos que se hace de todo menos adorar a Dios. Porque allí a Dios no se adora. Dios no es un Dios de confusión. Dios es un Dios de orden, solemne. Quinto asunto también bastante invadido por la moda social. El nombramiento de los oficiales de la iglesia. La gente suele suponer que tienen que ser buenas personas. y se acabó. Ese es el requisito según la gente, según lo que a nosotros nos parece, que sea buena persona, que sea muy amable, que me invite a comer a menudo. Este hombre tiene carisma de pastor, entonces lo vamos a poner de pastor. Luego no importa que no tenga ninguna competencia, que esté descentrado completamente en su vida, que la familia la tenga patas arriba, no importa todo lo demás, pero sí que sea buena persona. Pero olvidan las características específicas que nos cita el apóstol Pablo para el ministerio y que son bastante rigurosas y que no podemos pasar por alto. Si nos quejamos de que hay gobernantes sin preparación que han llevado a nuestro país a la ruina, ¿a alguno le sorprende que muchas iglesias estén en la ruina porque tienen a sus dirigentes sin ninguna preparación, solamente porque son buenas personas? O más aún, te tienen que operar, que ya hemos dicho en algunas ocasiones, a corazón abierto. Y tú le dejas a uno que es buena persona que te opere. ¿Alguien se expondría en manos de una buena persona que le opere o se expondría en manos de un experto a que le opere? En sexto lugar, la predicación desvirtuada en la iglesia. Calvino decía que donde no hay predicación del evangelio, no hay iglesia. Si aplicamos esa máxima a las iglesias de nuestro entorno, no hay ni una. Bueno, alguna habrá, pero hay pocas. Decía Calvino, allí donde la mentira ha destruido las bases fundamentales de la doctrina cristiana, no hay iglesia. Y tristemente tenemos en la mayor parte de las iglesias una falta de enseñanza tan colosal que para darle sentido a la iglesia se crean multitud de actividades. Es decir, la iglesia se convierte en una ONG para atender a los desvalidos del mundo y se olvida de que los que van a la iglesia están muertos. Esta es una de las grandes aportaciones de la sociedad a la iglesia. Y en séptimo lugar, la disciplina en la iglesia. ¿Cómo? ¿Disciplina? ¿Qué hay que disciplinar? Que la iglesia está sometida a una autoridad que tiene que ejercer la disciplina cuando llegue el momento. Pero como no hay enseñanza, no hay adoración correcta, no hay una disposición a someterse a los mandatos bíblicos, no hay una certeza en la doctrina, todo vale, y por tanto, como todo vale, ¿quién va a disciplinar a quién y bajo qué parámetros? Si todo vale, si podemos hacer de todo. Entonces, ¿cómo va a ir disciplina donde todo es un caos? Es imposible que haya disciplina. Todas estas situaciones son típicas de la moda de nuestros días. Lo típico es la corriente social invadiendo la iglesia. La conclusión final es, la Biblia no tiene nada que decirle al hombre de hoy, y mucho menos a las iglesias, porque las iglesias se han levantado por encima de la Biblia para traer sus normas sociales de acuerdo a cómo tiene que ser la iglesia, no de acuerdo a cómo Dios en su palabra revelada nos ha dicho según su modelo que tiene que ser la iglesia, según estableció cómo tenía que ser el altar, el tabernáculo, el templo, según el modelo. No, para la iglesia de hoy esto no vale. Por esa razón aquí se nos dan los instrumentos para medir la iglesia, el altar y los que adoran. Es algo importante. Y sale precisamente en este libro de Apocalipsis, que es un resumen bastante notable de cómo Dios se mueve en el mundo y de qué es lo que quiere para su pueblo. Y lo hace con el propósito de que tengamos un justo juicio y un criterio exacto de la situación y de lo que tenemos que demandar, de cómo tiene que ser una iglesia, de cómo tiene que ser el altar, que ahora veremos lo que es, y de cómo tienen que ser los adoradores. Así que, como dice también este mismo libro, el que tenga oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Porque hay gente en las iglesias que no tiene oídos. Por eso matiza, el que tenga oídos para oír, que oiga. Dice el apóstol Pablo en 2 Timoteo 3, 16 y 17, que toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Esto es una verdad fulminante. Es con la medida que nos proporciona la palabra de Dios con la que nosotros podemos medir todo lo que nos rodea. Podemos medir, en primer lugar, cuál es la verdadera iglesia como templo de Dios, que vimos la semana pasada. Podemos medir el altar, es decir, a quién estamos adorando y qué es lo que demanda aquel a quien estamos adorando, que veremos hoy. Y en tercer lugar vamos a ver quiénes son los que verdaderamente adoran, porque no son todos los que se reúnen. Así que vamos a ver todos estos símbolos que son tomados del Antiguo Testamento, como suelen hacer los apóstoles, que toman citas del Antiguo Testamento para exponernos una gran verdad y mostrarnos una realidad a los creyentes del Nuevo Pacto, a nosotros. Ya hemos visto el templo, El otro objeto a medir es el altar. Este era el lugar de los sacrificios en el Antiguo Testamento, que estaba colocado a la entrada del tabernáculo y luego después a la entrada del templo. En ese lugar se llevaban a cabo el sacrificio de expiación por el pecado, y lo hacían con el propósito de reconciliar al hombre con Dios. No podemos pasar por alto que ese altar evidentemente apunta al sacrificio de Cristo, un sacrificio por el cual todos nosotros somos aceptados delante de Dios. Así que aquí vemos el fundamento sobre el que tenemos que asegurarnos, el fundamento sobre el que tenemos que estar. Esto no es ninguna afirmación baladí. Debemos tener la seguridad de que estamos en Cristo. Todo el mundo puede decir, hombre, yo ya sé que estoy en Cristo. ¿Y te has asegurado de que exactamente lo que crees es lo que la palabra de Dios enseña? ¿O te crees lo que la moda social de tu época te enseña? ¿O te crees lo que tu entorno religioso te enseña? Dice el apóstol Pablo en Colosenses 2:7, arraigados y sobreedificados en él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados. Pero me tengo que exponer en el templo, en la iglesia, una sana doctrina que me edifique, que quite de mi mente toda la nebulosa y las patrañas de la sociedad en la que vivo y que me haga pensar diligentemente en la ley de Dios. Pero para eso tengo que adaptar mi mente a que piense. ¿Sabéis que el mayor problema que tienen los hombres de nuestros días, las personas de nuestros días, es que no piensan? Por eso son tan borregos como son, porque no piensan. Pero la escritura nos lleva a pensar. Por eso cuando encuentres un verdadero cristiano, nunca va a estar de acuerdo con todo lo que sucede a su alrededor. Y va a ser crítico porque va a defender la enseñanza de la escritura, que marca una línea divisoria entre el mundo y lo que es la palabra de Dios. Y siempre va a estar en contra. La corrupción de nuestra naturaleza por causa del pecado, nuestra insuficiencia delante de las demandas santas de Dios, todo eso lo suple Cristo por su sacrificio. Por eso es tan necesario y vital el sacrificio de Cristo. Ese perdón de pecados que Dios imparte es solamente sobre la base del sacrificio perfecto de Cristo para los que se arrepienten. Pero tenemos que estar seguros de que reina Cristo por la fe en nuestros corazones. Tenemos que asegurarnos de que esa es una realidad en nuestras vidas. Por eso dice Pablo en 2 Corintios 13:5, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos. Es decir, que el que crea que es cristiano porque se convirtió hace 20 años, que no piense que hoy es cristiano porque se convirtió hace 20 años. No, tenemos que probar si hoy estamos en la fe. Y dentro de 3 semanas, 3 meses o 3 años tendremos que volver a probar si estamos en la fe, si estamos arraigados y cimentados en la fe verdadera. Tenemos que medir ese altar porque solamente sobre ese fundamento podemos esperar la aprobación de Dios, podemos esperar el perdón de Dios, la bendición de Dios y por él poder entrar en nuestra patria celestial. Pero es Cristo quien cumple con todas estas expectativas del altar. Tenemos que estar seguros de que la doctrina es la de Cristo, no la de los hombres. Esta es nuestra responsabilidad. Por lo tanto, debemos medir, conocer, precisar la doctrina para apoyarnos con fundamento en Cristo y saber que no nos están engañando. Dice el apóstol Pablo en Filipenses 3:3, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo, no teniendo confianza en la carne. Y el problema que tenemos de una manera bastante contundente es la carne, es decir, lo que yo pienso, lo que a mí me apetece, lo que yo quiero, lo que la moda social de nuestra época nos muestra. Y todo tiene que ver con la carne, pero no con el espíritu. Algunas personas se acercan a la escritura con el objeto de encontrar en ellas algo en lo que apoyar sus ideas. Y no importa lo absurdas que puedan llegar a ser sus ideas, tienen que defender sus ideas sí o sí. Ahí tenemos los dispensacionalistas y toda la serie de sectas que han salido de las escrituras. Son muchos los que pretenden pervertir el sentido de las doctrinas interpretando según su propia opinión los textos. Y son muchos los que quieren torcer las escrituras para sacar un significado distinto a lo que la enseñanza general de las escrituras nos muestra. O le dan un significado figurado a lo que es literal o un significado literal a lo que es figurado. Esto es lo que nos encontramos a la hora de exponer el libro de Apocalipsis. Que para muchos todo esto es literal y entonces están esperando que salga ese animal con 7 cuernos, con 18 piernas, con 20.000 ojos, que es un monumento estratosférico, cuando eso es completamente irreal. Pero hay gente que disfruta con este tipo de cosas y se cree todo este tipo de cosas. Pero lo único que precisan, lo único que quieren es adaptar la corriente social a las escrituras y por lo tanto hacer de las escrituras el libro sensacionalista para dar de sí a todo su desahogo emocional. Hay numerosas sectas que se llaman cristianas que apelan a las escrituras para confirmar sus creencias particulares y justificar sus prácticas. Esto es así. Tenemos a las iglesias de los adventistas, la de los testigos de Jehová, las iglesias de Cristo y tristemente una gran parte de evangélicos en nuestros días que no saben ni lo que creen, ni por qué lo creen, ni de dónde viene lo que creen. Es decir, son como los champiñones que crecen por generación espontánea. ¡Pam! Aquí aparece un evangélico y yo además tengo la verdad del mundo mundial. Nadie puede tener la verdad como yo, pero no sabe de dónde viene, no sabe por qué cree lo que cree, no sabe cuáles son los fundamentos de la doctrina, no sabe a nivel histórico qué es lo que se ha ido dando para que él llegue a creer lo que cree, si cree lo que históricamente ha creído la iglesia, que normalmente se cree en lo que hoy se cree, no en lo que se creía ayer. Por lo tanto, todas estas son una larga lista de gente que usa los textos bíblicos para defender sus posiciones. Pero aún hay más. Otros que ni son cristianos utilizan la Biblia para defender sus posiciones. Ahí no deberíamos sorprendernos cuando vemos a los espiritistas hacer uso de las escrituras para defender la clarividencia, la consulta a los muertos, la reencarnación, y pueden utilizar textos bíblicos sin ningún problema. Incluso si un ateo tuviese un poco de conocimiento, diría, la Biblia dice no hay Dios. Y efectivamente lo dice. Dice el necio en su corazón, eso lo quitan. No hay Dios, pero efectivamente lo dicen. Lo que no saben es que ellos son los necios. Pero puedes defender con la Biblia lo que se te ocurra. Lo que tienes que ver es la armonía de las escrituras y la armonía de las doctrinas. Todo esto lo que nos muestra es la perversidad en el corazón del hombre y el abuso al que someten la misericordia de Dios para justificar sus perversas doctrinas. Así que vamos a tomar la enseñanza de las escrituras que nos hablan del altar y vamos a ver a quién se aplica. Hebreos 13:10 nos dice que tenemos un altar del cual no tienen derecho de comer los que sirven al tabernáculo. Tenemos un altar, dice Hebreos. Tenemos un altar. Desde luego esta cláusula, esta afirmación ha sido bastante pervertida por aquellos que le han dado un significado distinto al propósito que el Espíritu Santo tiene al mostrarnos este pasaje. El texto está refiriéndose al altar del Antiguo Testamento, cuando en los asuntos ceremoniales se menciona un altar literal y físico. Pero para nosotros, los creyentes del Nuevo Pacto, no hay un altar como tal que había en el Antiguo Pacto, ¿no? No hay una estructura hecha con madera, piedra o metal, revestida de cobre, a la cual en sus cuatro cuernos había que altar a los animales para que no se fueran, había que degollarlos, había que quemarlos. No tenemos esa estructura. Un altar requiere de sacrificio ofrecido por los sacerdotes. Imprescindible, es lo que Dios había establecido en la ley ceremonial. Pero desde la muerte de Cristo no hay sacerdotes, ni hay sacrificios, sacerdotes en el sentido de los que oficiaban físicamente en el templo. No hay ese tipo de sacerdotes, hay otros, espirituales, pero no esos. Y no hay sacrificios físicos, hay otros sacrificios espirituales. Cosa que no solamente aprendemos de la doctrina bíblica, sino también de la práctica de la iglesia apostólica. Ellos así lo hacían. Los altares y toda la ley ceremonial habían quedado de lado. Ahora estábamos en el aspecto espiritual, en el sentido, en la realidad. Antes teníamos las figuras, las formas y los símbolos. Ahora tenemos la realidad de todo lo que aquello implicaba y simbolizaba. El autor nos está enseñando, por tanto, en primer lugar, lo que significa la palabra altar, que es lo opuesto al altar visible y físico que tenía el judaísmo. En segundo lugar, nos dice que el altar judío, como todo lo demás en el tabernáculo, era una sombra de una verdad mayor que apuntaba con absoluta precisión a la persona de Cristo. En tercer lugar, el apóstol aquí también nos muestra suficientemente, en los capítulos anteriores sobre todo, los oficios de Cristo, su persona, su sacrificio, de qué manera él es la culminación de todas las figuras del tabernáculo. De hecho, Hebreos se exhibió precisamente para contrarrestar la enorme influencia que tenían todas las doctrinas judías y todas sus situaciones ceremoniales respecto a la fe que en Cristo deberíamos tener. Finalmente, el sentido que se nos quiere dar con la palabra altar es un altar espiritual. Así como el sacrificio que hay que ofrecer sobre ese altar también es un sacrificio espiritual. Por lo tanto, tenemos un altar del cual no tienen derecho de comer los que sirven al tabernáculo. Como Dios encarnado, Cristo es infinitamente anterior a todos los profetas y a los ángeles. Él es el primogénito de toda la creación. Es por él por quien se crearon los cielos y la tierra. Moisés, al que hace también referencia el libro de Hebreos al principio, es el siervo en la casa de Dios y se retira Es decir, toda la ley ceremonial que Moisés había puesto en marcha se retira ante la presencia de Cristo, porque Él es el Hijo que establece su propia casa y su ley. Es Cristo el que tiene la autoridad. Y así, respecto a todas las instituciones mosaicas, a todas las instituciones que tenían que ver con la ley ceremonial, Cristo cumple todo lo que ellas prefiguraban. Todo lo que estaba escrito acerca de la ley ceremonial es cumplido en la persona de Cristo. El sistema entero de culto que Dios definió para Israel era simbólico, y todo encuentra la realidad y la sustancia en Cristo. Por lo tanto, Cristo es nuestro altar. Ahí vamos a hacer la expiación por nuestros pecados. Ahí vamos a obtener el perdón de nuestros pecados. Ahí vamos a tener la satisfacción de la ley. Ahí vamos a encontrar todo lo que los judíos, los israelitas, encontraban simbólicamente en aquel altar que había antes, precisamente, de la entrada en el templo. Cristo es el gran sumo sacerdote. Es de quien todos los sacerdotes sometidos bajo la ley estuvieron sujetos y fueron tipo. Él nos facilitó la entrada a ese tabernáculo mayor y más perfecto, dice el apóstol, no hecho de manos, no de esta creación. Allí nos permite entrar. El suyo es un sacrificio que de una vez y para siempre logró que todas las ofrendas que se hicieron en el Antiguo Testamento cumplieran el propósito y el requisito de la redención. Por lo tanto, de alguna manera, Cristo es el gran antitipo de todos los vasos sagrados del tabernáculo, del altar de bronce, del altar del incienso, del candelero, de la mesa de la propiciación, del arca del pacto. Cristo es quien cumple con todo aquello que estaba tan prefiguradamente ordenado en todos los utensilios que se utilizaron en el tabernáculo y después en el templo. En este altar de bronce del tabernáculo es donde nuestra atención tiene que estar concentrada, porque se nos hace una descripción de él en el texto que leíamos en la introducción de Éxodo. Ese altar ocupaba un lugar de primera importancia entre las siete piezas del mobiliario en el tabernáculo, porque no solamente era la pieza más grande de todas ellas, sino que estaba antes de la puerta. Antes de la puerta. Después, dice Éxodo 46, después pondrás el altar del holocausto delante de la entrada del tabernáculo de reunión. Estaba a la entrada de la puerta. Es decir, nadie podía pasar esa puerta sin haber ofrecido un sacrificio. Y todos podemos coger simuladamente, simbólicamente, lo que significa Cristo para todos aquellos que quieren acceder al trono del Padre. Cristo es la puerta y Cristo es el altar. Si alguien no ha sido puesto en el altar y han sido perdonados sus pecados y ha confiado en Cristo y en su sacrificio, no puede pasar la puerta, no puede entrar al lugar santísimo, no puede recibir ninguna de las bendiciones de Dios. Por lo tanto, es importante el altar como algo definitivamente necesario para poder tener acceso al resto de las bendiciones de Dios. Se hizo de madera, nos dice el texto, pero se recubrió con bronce para que pudiera resistir la acción del fuego que estaba siendo quemado continuamente en él. Y se pondría también, dice Levítico 6:13, perfume sobre el fuego delante de Jehová, y la nube del perfume cubrirá el propiciatorio que está sobre el testimonio. Así que el pecador venía delante de Dios con su sacrificio, un sacrificio que había sido ya precisado. Es decir, es este el sacrificio que quiero. Tiene que ser macho, sin defecto, de un año. Ese es el sacrificio, ningún otro. Y allí la víctima inocente se ejecutaba en el lugar del culpable. Ante este altar, el sumo sacerdote oficiaba también en el gran día de la expiación un sacrificio ceremonial por el pecado de todo el pueblo. Y luego con la sangre pasaba dentro del lugar santísimo para rociar todos aquellos utensilios con la sangre del animal que había sido degollado. El altar de bronce, por tanto, era el medio para acercarse a Dios, porque allí era donde Dios prometió encontrarse con su pueblo. Era el medio. ¿Y qué podemos decir de Cristo? ¿No es el mediador entre Dios y su pueblo? ¿No es el mediador? Dice en Éxodo 29:43, allí yo me encontraré con los hijos de Israel. Y es así también como Dios se encuentra con nosotros, y lo hace por medio de Cristo. Dice Hechos 4:12, que ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. No hay otro nombre, no hay otro mediador, no hay otra corredentora como María que veíamos antes. No hay absolutamente ningún nombre que nos pueda hacer aceptos delante de Dios, sino solamente Cristo y su sacrificio. Cristo es el medio establecido por Dios para unir al pecador con el Dios tres veces santo. Ese altar realmente era la base del sistema levítico, era la base de todas las ceremonias que llevaban a cabo en el antiguo pacto. Ante él se presentaban las ofrendas, los sacrificios, las ofrendas de paz, la ofrenda por el pecado. Todas las ofrendas, sean como fuesen, se llevaban delante de él. Este era un altar para todo el pueblo de Israel y para nadie más. Ojo, la doctrina que en nuestros días, bueno, realmente a lo largo de la historia de la Iglesia ha sido una inquisidora continuamente, que dice que todos los hombres son salvos, es completamente falsa. La doctrina que dice que fuera de la Iglesia hay salvación en el sentido de que uno puede seguir la creencia que quiera y ser salvo es completamente falsa. La doctrina que dice que uno es el quien escoge a Dios y Dios no es quien le escoge a uno es completamente falsa. En este altar, solo y exclusivamente el pueblo de Israel podía ofrendar los sacrificios por el pecado, exclusivamente. Y era guardado celosamente y se procuraba que nada le pudiera afectar. En los días de Esdras, por ejemplo, cuando volvieron de la cautividad, el altar fue lo primero que construyeron. Y lo hicieron para manifestar que necesitaban acercarse a Dios, que habían estado alejados de Él, alejados de su palabra, alejados de las ceremonias que le ponían en comunión con Dios. Y es lo primero que hicieron, dice el libro de Esdras, capítulo 3, versículo 2, que se levantaron Jesuá, hijo de Josadac, y sus hermanos, los sacerdotes, y Zorobabel, hijo de Salatiel, y sus hermanos, y edificaron el altar del Dios de Israel para ofrecer sobre él holocaustos, como está escrito en la ley de Moisés, varón de Dios. Por lo tanto, cuando descubrieron la ley, lo primero que hicieron es el altar de Dios. Queremos acercarnos a Dios, queremos tener su comunión, queremos disfrutar de su presencia. Y el altar fue lo primero que hicieron. Este símbolo, por tanto, del antiguo pacto, es lo que toma aquí el apóstol y afirma: tenemos un altar, pero lo identifica con la persona de Cristo. Y lo hace por encima de todos aquellos símbolos que tenían que ver con el templo, los utensilios y toda la ley ceremonial que durante siglos estuvo vigente en el pueblo de Israel. El rechazo de la gran mayoría de los judíos hacia el Evangelio, que fue predicado por los apóstoles y a quienes ellos consideraban herejes, para volverse de sus tradiciones hacia la verdadera doctrina, su obstinación por aferrarse a la tradición, nos muestra que el hombre siempre quiere algo material y tangible en la religión, porque necesita satisfacer su carne y lucha para que lo espiritual no haga mella en él. Por eso tenemos la gran importancia de la Iglesia de Roma. Tú le pones a una persona un ídolo delante y no se pone de rodillas ella, sino miles que vienen detrás. Tú coges cualquier idolatría, por eso tuvieron tanto éxito las idolatrías en otro tipo de sociedades, la griega, la romana, la babilónica, la egipcia, y ves de qué manera aquellos adoradores eran fervientes adoradores de sus deidades. Por lo tanto, el hombre siempre busca algo material, algo tangible, algo a quien dirigir sus ojos. El asunto es que Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Dios no puede manifestarse en una imagen. Por eso es la advertencia solemne del primero y segundo mandamiento: no tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está en el cielo, en la tierra o en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás. Pero el hombre persiste en su obstinación. Son bastante claros los dos mandamientos primeros de la ley de Dios, y vemos como la Iglesia de Roma los borra literalmente para poner su catecismo, que empieza el primer mandamiento diciendo: amarás a Dios sobre todas las cosas, con lo cual los dos otros mandamientos ya no sirven para nada. La Iglesia ha puesto por encima de la palabra de Dios su propio criterio, su propia opinión. Pero Dios, como decía, es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren, aunque el hombre considere que es mucho más gratificante adorarle según la carne, porque desde luego se lo pasa mucho mejor. Sin embargo, lo que encontramos en las iglesias cristianas es que normalmente no hay ídolos. Por eso, cuando uno entra en una iglesia cristiana, ve que las paredes están desnudas. Cuando por las guerras que hubo en la Baja Edad Media y los turcos y musulmanes entraron en las iglesias cristianas, se quedaban asombrados porque en sus paredes no había el Dios a quien adoraban. ¿A qué Dios adoran aquí si sus paredes están desnudas? Si no hay altar, ¿a qué Dios adoran aquí? Esa fue la gran sorpresa que se llevaron. Y las escrituras nos muestran que evidentemente esto es así. Pero el hombre considera que es mucho más gratificante adorarle según la carne, porque satisface sus deseos, aunque esto sea contrario a las escrituras. Sin embargo, eso es lo que nos encontramos en las iglesias cristianas: un abandono total, nuevamente, de las escrituras, un encumbramiento de lo que al hombre le gusta o lo que al hombre desea, la diversión, el pasatiempos, el entretenimiento. Eso es exactamente lo que el hombre quiere y lo que el hombre le satisface. En el judaísmo también había mucho que se dirigía a los sentidos. Y es aquí donde también se encuentran las mentiras y el poder y el éxito de la Iglesia de Roma. Y, por supuesto, de muchas confesiones que se llaman cristianas. Pero solamente apelan a los sentidos para hacer creer a sus seguidores que van por el buen camino, cuando realmente se dirigen al camino de muerte, porque violan contundentemente la palabra de Dios y la ley de Dios, que es la ley de las leyes. Pero el aspecto más importante es que nuestro texto pone a Cristo como el altar de su pueblo, que es presentado como el que nos nutre, nos alimenta, nos guía. Por lo tanto, tenemos que medir bien ese altar para que cumpla con esa finalidad. Porque si nos equivocamos en el altar, ese altar es falso. Y por lo tanto, toda nuestra doctrina es falsa. Y por lo tanto, vamos camino de la perdición. El apóstol dice anteriormente en este texto: no os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas que nunca aprovecharon a los que se han ocupado en ellas. Es decir, las cosas que alimentan a la carne no son provechosas para nada en el mundo del espíritu. Si nosotros tenemos un filete hoy para comer con patatas, Coca-Colas y una entrada de cine para esta tarde, deberíamos derribar todas las paredes de este edificio, hacerlo 20 veces más grande y se llenaría. Porque las cosas de la carne a todo el mundo le gustan. No necesitamos ni siquiera predicar el Evangelio. Con que digamos que tenemos entrada gratis para comer, beber y luego ir al cine o al teatro, esto se llenaría sin predicar el Evangelio. Ahora sí que sabemos que si predicamos el Evangelio, la iglesia se vacía. Porque esto es para el espíritu, no es para la carne. Por lo tanto, quien venga buscando algo para la carne se va a encontrar decepcionado. Porque aquí no satisface sus deseos, sus ambiciones y sus expectativas para la carne. Por lo tanto, ¿para qué va a seguir viniendo? Y así tenemos a muchos que tal cual llegaron, se fueron. Esto no creaba, no llenaba sus expectativas para la carne. Ese altar, por tanto, es un altar idólatra. Buscan un altar idólatra. No buscan adorar al verdadero Dios. Buscan adorarse a sí mismos. Es cierto que lo maquillan de tal manera que parece que quieren adorar a Dios y por eso lo están buscando. Pero no, no es cierto. Se están engañando. Buscan cómo satisfacer sus instintos, sus necesidades y todo lo que la carne les pide. Pero no lo que el Espíritu proclama. Así que cuando el autor a los hebreos nos dice que tenemos un altar, su significado es evidente. Nosotros tenemos en Cristo el verdadero altar que nos proporciona, por su gracia, toda la comida verdadera que establece el corazón con firmeza delante de Dios y lo hace a través de una sana doctrina, a través de una sana enseñanza con la que yo me puedo nutrir y puedo recibir a Cristo por la fe en mi corazón. Esto es vital. Este era el propósito que tenía el apóstol Juan cuando nos decía que primero tenemos que medir la iglesia. Ahora tenemos que medir qué es lo que se hace en la iglesia. ¿A quién adora la iglesia? ¿Y a quién va a adorar si no es a Cristo? ¿O va la iglesia a adorar a alguien que no sea Cristo? La mayoría de las iglesias dirán que vienen a adorar a Cristo. Pero a tenor de lo que vemos, podemos decir con bastante claridad que allí no se está adorando a Cristo. Se están adorando a sí mismos. Y esto lo veremos ya en el próximo sermón. Éxodo 12, por ejemplo, nos proporciona una ilustración bastante interesante. Fijaos que el israelita debía degollar al cordero. Estamos hablando de la Pascua, del día de la noche en la que iban a ser liberados de Egipto. El israelita tenía que degollar el cordero y con su sangre debía rociarla en los postes y sobre sus puertas. Y entonces, protegido de una muerte segura por esa sangre, era librado de la muerte. Y ese mismo cordero no solamente le proporcionaba el ser librado de la muerte, sino que luego también se lo comían. Es decir, era su alimento. El mismo cordero les libraba de la muerte y el mismo cordero era de su alimento. De manera que la sangre les libraba de la muerte y la carne les daba la vida. ¿Y no tenemos esto en Cristo? ¿No tenemos esto en Cristo? ¿Su sacrificio no nos libra de la muerte eterna? ¿Y la doctrina predicada por Cristo no nos nutre? ¿No nos nutre su palabra? ¿No es como el maná que alimenta nuestra alma, que alimenta nuestro corazón, que nos hace tener una perspectiva correcta de la vida y saber por qué estamos aquí, para qué estamos aquí y qué me espera el día de mañana? ¿No nos muestra todo esto la persona de Cristo y su doctrina? El Señor está utilizando todos estos símbolos, tomándolo de cómo fue instituido en la ley ceremonial, con este propósito, con el de manifestar una verdad mayor, una verdad cuyo cumplimiento estaba en la persona de Cristo. Si los pecadores no comen la carne y beben la sangre de Cristo, no tienen ninguna vida en ellos. No hay ninguna posibilidad de salvación. Sin Cristo no hay salvación, ninguna. Para que un hombre pueda tener vida, debe reconocer por medio de la ley de Dios y de la predicación de su palabra el estado en el que se encuentra. Esto es lo que estábamos leyendo en la introducción del culto. Un estado de condenación, un estado de muerte a la que el pecado le ha traído. No tiene ninguna posibilidad de pasar más allá de la tumba y de recibir la condenación. Dice un comentarista: hay muchos que se consideran creyentes fuertes y que están en el infierno. Son aquellos que creyeron una mentira y no la verdad que está en Cristo Jesús. Por lo tanto, tenemos que asegurarnos de tener una doctrina sana. Tenemos que asegurarnos. Es una urgencia para todo aquel que quiere dejarse guiar en los caminos de Dios. Muchos están ocupados en multitud de actividades. Esto es lo que tienen las iglesias en general. Multitud de actividades. Pero pocos están ocupados en alimentarse de Cristo, que es nuestro altar, que venimos a adorar a Cristo. No nos olvidemos que este es el propósito central en el culto de adoración, la persona de Cristo. Venimos a adorar a Cristo, venimos a recordar su muerte y su sacrificio, y venimos a alimentarnos de su palabra, venimos a nutrirnos de Cristo. Muchos admiran a Cristo, pero no lo reciben en sus corazones. Otros que dicen aceptarlo, no viven de acuerdo a sus enseñanzas. Para otros no tiene ninguna carga el Evangelio. Para otros su vida es un auténtico desastre porque no hay ni el más mínimo atisbo de testimonio. Y otros, por la vida de sacrificio que muestran, la evidencia de salvación no existe. Por lo tanto, comer de Cristo tiene que verse de forma directa en nuestra vida. De la misma manera que si yo me alimento bien, puedo cumplir un determinado propósito en el mundo donde Dios me ha puesto, y si no como, voy a estar en la cama dentro de nada y voy a ser inútil para todas las actividades. Así ocurre también con Cristo. Tenemos que comer de Cristo, tenemos que nutrirnos de Cristo. Vamos ahora a considerar, para terminar un poco más, nuestro versículo a la luz de su contexto inmediato, donde hay una conexión. El versículo 9 de este capítulo de Hebreos, el apóstol nos ha estado hablando de viandas y aquí todavía se refiere a comida. Y después de haber afirmado la superioridad del corazón cuando está establecido con la gracia, en vez de estar ocupado en viandas, en comida, que para la carne son sumamente interesantes, pero no para el espíritu, y que lo hace también refiriéndose a la distinción que había entre la ley ceremonial, que ya sabéis que tenía comidas limpias e impuras, el apóstol ahora nos lleva a declarar que al cristiano se le proporciona una comida exclusiva para el alma, su verdadera comida. El altar judío no solamente se refería a los sacrificios que se ofrecían por los pecados del pueblo, también había sido prefigurado como el sustento para la vida de los que adoraban, porque muchas veces parte del cordero era comida por ellos. Pero el cristiano tiene una comida espiritual que es incomparable respecto a la que cualquier israelita hubiera tenido alguna vez. Cristo es nuestra comida. Él mismo dice que es el pan de vida, y que no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Él no solamente es nuestro sacrificio, es también nuestro sustento. Él no solamente es la propiciación por nuestros pecados, no solamente es el que nos hace propicios delante de Dios, no solamente es el que recibe el castigo por parte de Dios a causa de nuestros pecados, sino que es también quien nos nutre, quien nos alimenta, quien nos guía, quien nos proporciona las fuerzas, quien nos da el consuelo. Tenemos un altar, por tanto. Cristo es a quien Dios ha establecido para que sea nuestro altar. La Iglesia de Roma ha inventado un altar, y así lo vemos cuando vamos a sus edificios, que tienen el altar en el centro. Evidentemente es un altar idolátrico, y es, por otra parte, un insulto al sacrificio de Cristo. Muchas iglesias que no tienen ese altar físico tienen un altar imaginario en el que, desde luego, Cristo no está presente, porque siguen, como decía antes, los deseos del corazón. Y es a ellos a los que se refiere el texto cuando dice que no pueden comer del altar. Tenemos un altar del cual hay algunas personas que no tienen derecho a comer. ¿Qué quiere decir? Ese altar del que no pueden comer los que sirven al tabernáculo se refiere a un tipo de sacrificio que se menciona en el capítulo 16 del libro de Levítico, del cual ninguna parte podía ser comida por los sacerdotes. Y esto nos muestra algunas cosas. La primera, que si seguimos la corriente de este mundo, porque evidentemente es más cómoda y satisface a nuestras ambiciones personales y sobre todo a nuestra carne, Si seguimos la corriente de este mundo, si no tenemos en cuenta los mandatos de Dios en su palabra, si olvidamos la importancia fundamental de las Escrituras como la máxima autoridad que tienen y que ostentan por ser palabra de Dios, nosotros tampoco podremos comer del sacrificio. Nosotros no podremos comer del sacrificio. Si seguimos la corriente de este mundo, no podremos tomar del sacrificio, es decir, del Cristo, de la palabra de Cristo que ha sido dada para nutrirnos. Seremos, por tanto, ajenos a sus bendiciones. Estaremos fuera de los pactos y de las promesas. Si el altar es Cristo, no podemos poner en su lugar otro altar ni otro sacrificio. No puedo decir, bueno, como quiero obtener tal cosa, me voy a sacrificar y voy a hacer esto para obtener tal cosa. No, porque esto es un asunto de fe, es un asunto espiritual. Nosotros tenemos que hacer lo que la Escritura dice que tenemos que hacer. Tenemos que orar según la Escritura dice que tenemos que orar. Y tenemos que confiar en Dios según la Escritura nos enseña a confiar en Dios en medio de la adversidad. Si el altar es Cristo, no podemos poner en su lugar otro altar ni otro sacrificio. Pero tristemente lo que el hombre de hoy suele hacer es ponerse a sí mismo en ese altar y ser él mismo el centro de toda la atención. Por eso se ponen tan contentos cuando entran en ciertas iglesias donde la emotividad es efervescente y salen todos tan contentos por haber adorado a Cristo, cosa que es completamente falsa. Pero si os fijáis, es una historia que se repite, porque este es el triste caso de Caín y Abel. Lo mismo. Uno actúa por obediencia, el otro por conveniencia. La misma historia. Abel escucha atentamente la voz de Dios y lleva a cabo el sacrificio según Dios ha establecido, de animales, derramando la sangre. Porque es vital el derramamiento de sangre, sin el cual no hay remisión de pecados. Es vital tener una doctrina clara de Cristo y de las implicaciones de la salvación que hay en Cristo. Caín escucha la voz de Dios y hace la mitad. Es decir, ofrece sobre el altar, tal y como Dios establecía. Pero no ofrece el sacrificio que Dios establece. Ofrece lo que a él le parece más conveniente. Caín considera mejor que tiene que ser ese sacrificio del fruto de su trabajo. Y aquí encontramos, por tanto, la diferencia entre la obediencia y la conveniencia. Y la diferencia es mortal. Es la diferencia entre la vida y la muerte. Si tú haces lo que quieres y no lo que debes, estás muerto. Si tú, esto no lo muestra la propia ley natural del mundo en el que vivimos, si tú vas por la carretera y como te apetece ir por la izquierda, vas por la izquierda, pues vendrá un camión de frente y te llevará al otro barrio. Es un sistema de sentido común y de poner cada cosa en su sitio, porque en el mundo en el que vivimos hay leyes, y en el mundo espiritual hay leyes, y Dios ha puesto sobre todas ellas su ley moral. Si tú violas sus mandamientos, tienes las consecuencias. Por lo tanto, tenemos que tener muy en cuenta si lo que nos lleva a seguir a Cristo es la obediencia o si lo que nos lleva a seguir a Cristo es la conveniencia. Porque dependiendo de qué camino tomemos, vamos directos a la vida o directos a la muerte. Si tenemos que medir el altar, ya sabemos qué criterio debemos usar. Sobre todo para no ser engañados, para no ser arrastrados al lugar que precisamente queremos evitar. Solo Cristo. Este fue uno de los grandes gritos de la Reforma. Solo Cristo. Y hoy debemos seguir diciendo lo que todos saben, que solo Cristo es el alimento de su pueblo. Pero eso tiene implicaciones. La obediencia. Dice el apóstol Juan en el capítulo 14 de su Evangelio, versículo 23, está hablando el Señor: el que me ama hará lo que le parezca oportuno, y mi Padre le amará. Pues no, no dice eso. Dice: el que me ama, mi palabra guardará, es decir, la obediencia. Y entonces mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. En el capítulo 14, versículo 21, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Pero hay también una advertencia en Juan 14, 24. El que no me ama, no guarda mis palabras. Por eso vienen los vientos, las modas. Y a la iglesia le da igual. Y al creyente, imagínate tú, si le da igual. Es que le importa un comino. Que hoy tenemos que hacer esto, lo hacemos. Que hoy tenemos que hacer lo otro, lo hacemos. Y ha invadido una corriente social la iglesia que le ha dejado desconocida por completo. El que no me ama, no guarda mis palabras. Y la palabra que habéis oído, no es mía, sino del Padre que me envió. Por lo tanto, aprendemos que si Cristo se sometió a la voluntad de su Padre y guardó su palabra, siendo la segunda persona de la Trinidad, se sometió a la autoridad de su Padre, nos enseña también a nosotros como Iglesia, con mucha más razón, porque somos seres caídos, donde tiene que estar nuestra confianza, nuestra esperanza y nuestra obediencia. Si Cristo obedeció a su Padre y se guió rigurosamente por la palabra de Dios, ¿cuál es la razón por la que la Iglesia de hoy no se deja guiar por la palabra de Dios, sino según la conveniencia de la moda social que nos invade? Por eso nos advierte el apóstol Pablo también en Efesios 4:14, para que no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, lo cual nos invita una vez más a que usemos con precisión la palabra de verdad. Pero tenemos que estudiar, tenemos que medir el altar y tenemos que asegurarnos de que Cristo ocupa su posición como rey de la Iglesia y como rey en la vida de los creyentes. Y nos tenemos también que preocupar de que nosotros ocupamos la posición que nos corresponde dentro de ese contexto en el que el Señor nos está hablando: la Iglesia, el altar y los que adoran. Esto es lo que veremos en nuestro próximo sermón. Vamos a terminar en oración.